Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, segunda emisión de M de Medianas aquí en Radio Amadeus 91.1. Espero que estén todos muy bien, bienvenidos al programa que, les recordamos, está dedicado, está centrado en las organizaciones, en las empresas que llevan el porte de medianas, es decir, de entre 50 y 300 empleados, que suelen estar tapadas, sumergidas en la denominación pymes, que en realidad es la parte ME de la sigla pymes, y que tienen una particularidad muy propia que las diferencia de las organizaciones más pequeñas, y nosotros lo que aportamos desde el programa son soluciones y alternativas para este tipo de empresas, y apuntamos a que sea un medio de docencia y de transmisión de conocimientos para quienes conducen estas empresas o quienes tienen empresas más pequeñas y quieren dar el salto a ser una empresa mediana. Nuestro primer entrevistado de hoy creo que está en línea, ¿es así, Claudio Drescher?
Hola, hola.
Hola, Claudio Drescher, ¿estás en línea?
Bueno.
¿Me escuchás bien?
Escucho perfecto.
Bien, Claudio Drescher, bienvenido a M de Medianas en Radio Amadeus. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás vos?
Bien, por suerte. Debo confesar a la audiencia que Claudio Drescher es uno de mis empresarios favoritos. Por su inteligencia, por su capacidad, por sus logros, por su don de gentes. Claudio Drescher es el presidente de Jazmín Chebar y socio de la propia Jazmín Chebar. Y tiene una trayectoria muy vasta en la industria de la indumentaria en la Argentina. Es además presidente de la Cámara de la Indumentaria de la Argentina. Y hace bastante tiempo, cuando lo conocí, en la tercera o cuarta frase que me dijo, la recuerdo claramente, es cuando me topé con... Yo era experto, digamos, para mí toparme con Jazmín Chebar fue más o menos como para un experto en petróleo encontrarse con Arabia Saudita, ¿es así?
Así es, Carlos, así lo dijiste. Bueno, primero agradezco los elogios, son un poquito exagerados. Sí, realmente esto me remite a cuando en una oportunidad, en una presentación de un experto internacional en negocios, dijo, bueno, uno puede hacer que un negocio funcione en la medida que trabaje mucho, en la medida que se levante muy temprano, pero lo fundamental era encontrar petróleo. Bueno, Jazmín, como diseñadora, ya se ha demostrado que es la mejor diseñadora argentina de las últimas décadas, sobre todo por lo que ha demostrado en el armado de las colecciones, haber hoy podido llevar nuestra marca a varios países. Hoy se exporta a 7 países los diseños de Jazmín Chebar y su equipo de diseñadores y diseñadoras. Así que, bueno, como vos decías, petróleo en el sentido de encontrar un sentido a la proyección de un negocio como el que estamos armando con nuestra empresa hoy.
Claro. Y Claudio, M de Medianas apunta a formar empresarios, a capacitar a la gente que nos escucha, porque el oficio de empresario no se enseña, se vive, se practica, se aprende de los errores. Retrospectivamente, ¿cuándo sentiste que la empresa había crecido
y que se te iba de las manos, ¿y qué hiciste para volver a contenerla y volver a reencauzarla?
Bueno, mira, nosotros empezamos el proyecto Jazmín en plena crisis del 2001, uh-huh. Éramos 8 personas, hoy somos 350 en forma directa y 150 que están desarrollando la parte productiva, así que el crecimiento fue exponencial.
Completamente.
¿Cómo se hace? Bueno, el empresario de empresa mediana, el emprendedor, tiene características muy particulares. Una empresa, eso siempre digo a mi equipo, tenemos las virtudes de las empresas chicas, tenemos las dificultades de las empresas chicas y así tenemos que resolverlas. No es fácil, a uno le gustaría tener equipos absolutamente abarcativos en todas las áreas, pero en una pyme que tiene una limitación es muy importante encontrar las personas adecuadas que cubran todos los aspectos de la organización. Para responderte muy directamente, la capacidad de delegar, de formar es determinante.
Claro.
Ninguna empresa puede construirse, crecer y desarrollarse en el largo plazo si vos no lográs formar, capacitar y absorber personas que tengan un altísimo nivel y que puedan ir tomando las responsabilidades de cada área. Imagínate que, como te contaba yo, en el 2001-2002 yo manejaba todas las áreas de la compañía, salvo diseño, y hoy tenemos 14-15 personas que hoy manejan desde el control de gestión, las finanzas, el abastecimiento, el supply chain, el retail, la venta por mayor, las exportaciones, el diseño, el desarrollo de producto. Bueno, como ves, la cantidad de áreas son enormes. Hoy cada una de esas áreas tiene un responsable. Un responsable que se construye y durante todo este periodo, a veces con gente de adentro, a veces con gente de afuera, pero la respuesta es clara. Delegando, construyendo y formando y capacitando.
Ahora, para delegar hay que combatir el ego, ¿no? Porque vos tenés que bancarte, contratar gente en temas que vos suponés que sabés mucho y que por ahí el que vas a contratar y va a estar debajo tuyo en el organigrama sabe más que vos.
Sí, es un ego pequeño ese, ¿no?
Bien.
Yo tengo un ego mucho más grande. Yo tengo mucho más, o sea, sí, ya yendo un poco al ejemplo tuyo, ¿no? No lo tomes literal, pero mi ego es construir una gran compañía. Uh-huh. Y yo solo no puedo construir una gran compañía.
Está claro.
Puedo construir una pequeña compañía. Y como yo pienso que mi empresa tiene que ser muy grande y tiene que ser espectacular en calidad, en producto, y tiene que exportar y salir al mundo, mi ego es mucho más grande en realidad. Mucho más grande.
Claro.
Que el pequeño empresario que cree que él puede resolver todo.
Está claro.
Así que no, es como con en un equipo de fútbol, cuando yo veo que en mi equipo varios pueden hacer goles o varios pueden atajar, me siento que tengo un seleccionado. Así que no es un problema. Es el ego mal interpretado, el que vos decís, ¿no? Es un ego pequeño.
Sí, está clarísimo. Otra de las cosas que me acuerdo de nuestra primera entrevista es que vos me dijiste, yo quiero construir una empresa para 100 años.
Claro, eso te iba a comentar esto que comentábamos, así que está muy bueno que me lo digas. Sí, yo la verdad que mi ego es tan grande que quiero dejar algo que funcione y que me permita estar presente en la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de las diseñadoras, de las clientas. Es eso. La verdad que yo quiero que mi trabajo, que es el trabajo de todo mi equipo, y vuelvo a insistir en Jazmín Chabar, ¿no? En ella y en su equipo. Ella también delega, ¿eh? Jazmín, en estos 27 años que nos conocemos, también construyó un equipo muy vigoroso. Y ella tiene el concepto de la marca, pero tiene diseñadoras que trabajan. Y decimos a 100 años, y eso nos permitió sobrevivir a una Argentina pendular, compleja, claro. Un poco esquizofrénica,
claro.
Y también nos permitió sobrevivir a la pandemia, a la sequía, a todos los inconvenientes de este último periodo de 2-3 años. ¿Por qué? Porque cada dificultad la veíamos como algo en el contexto más global y de largo plazo. Sabíamos que íbamos a atravesar la pandemia, que no íbamos a quedarnos ahí. Entonces cada decisión que tomamos tenía esa visión. Entonces una crisis hoy, como la que estamos viviendo, es una de las tantas crisis que vamos a tener en los próximos 100 años. La marca Chanel se constituyó en 1920. de 1920 a hoy sigue vendiendo el mismo perfume y parte de colecciones que tienen de la misma identidad. En ese lapso de tiempo hubo dos guerras mundiales. Dos guerras mundiales y cambió el mapa europeo. Hay países que no existen más, ¿sí? Que no existen más directamente, que han desaparecido con otros nombres, claro. Se han dividido, algunos unificados, otros hoy están en guerra, y sin embargo esa marca está vigente.
Sí, está clarísimo.
Fue pensada con ese concepto.
Sí, está clarísimo. ¿No te gusta a vos mucho, me parece, por el seguimiento que yo hago y lo que te he escuchado decir varias veces, la cuestión de tercerizar? Es decir, cuando tercerizás es porque tenés que estar muy seguro de que vos no lo podés resolver mejor o porque... Por ejemplo, me acuerdo mucho de la cuestión franquicias, que vos sos muy reacio, o la cuestión esta de tener a tu gente, digamos, formar equipos dentro de tu empresa. Es así esto, ¿no? Hay una cuestión ahí de vos, digamos, tener el control de las variables, de alguna manera.
Sí, yo tengo esa inclinación. Igual creo que los formatos de comercialización o de producción son variados, ¿sí?
No hay una receta, digamos, para esto.
No, hay una receta, depende del negocio, ¿no? Hay empresas exitosas, por ejemplo, la marca Louis Vuitton fabrica todo lo que hace.
Claro.
Inditex tiene proveedores asociados. Prada tiene pequeños talleres de fabricación por toda Italia. En eso hay que ser pragmático, pero sí, yo tengo que ser el mejor como compañía en todo. ¿Qué significa? Para mí el retail es mío, yo lo sé hacer muy bien. ¿Sabes por qué? Porque yo amo a mis clientas, mi uh-huh. equipo ama a las clientas, y es una sensación que la clienta recibe, entiende que para nosotros ella es fundamental. Entonces, como yo tengo esa cosa interna, me permite estar en contacto mucho más fluido y mucho más productivo. Ahora, si viene alguien que me dice, voy a establecer una franquicia en algún país, no sé, China, suponete, claro. ¿No? Que de hecho siempre es un plan que está presente. Es posible que yo me asocie con alguien en China por su tamaño, por la inversión, pero no delego el concepto de la comercialización y el retail. Ese es mío.
Está clarísimo.
O sea, yo tengo, y lo mismo te digo con la fabricación, ¿no? O sea, hay comerciantes que parece que son empresarios, ¿no? El comerciante que cree que es empresario delega la mayor cantidad de actividad, la venta, la producción, en una cosa de sacárselo de encima, claro. ¿No? Porque su objetivo es ganar dinero. Cuando hay un emprendedor, hay una compañía como la nuestra, nosotros estamos involucrados en todo, en la calidad, en el producto, en la costura, en la máquina de coser, en la programadora digital del corte, en que el retail funcione, que el e-commerce sea espectacular, que entreguemos en 24 horas en Cava.
Sí, no está claro. Sí,
todo eso nosotros sentimos que lo tenemos que saber nosotros 100%.
Es toda una experiencia la que estás ofreciendo, no solamente un producto ni una partecita, digamos.
Claro, obviamente.
Ahora, vos cuando decías tus vendedoras aman a las clientas, digamos, el amor tiene, digamos, para ser real y completo, tiene que tener escucha. Es decir, el que ama también tiene que escuchar al ser amado para ir, digamos, entendiéndolo, para ir de alguna manera también adaptando su hacer para que el ser amado siga amando y, digamos, se complemente. ¿A qué voy? A veces, entre venta y producción o entre venta y diseño, los puentes están cortados. Es decir, este amor, digamos, esta cuestión tuya de tener tus propios locales, tiene que ver también con una correa de transmisión que supongo armás entre venta, diseño, producción.
Sí, sin duda. Esto es una cultura de la organización, ¿sí?
Claro.
podríamos recrear el arte de amar para...
Sí, para, absolutamente, para, sí. No, yo me tomé, me basé en tu palabra amor, digamos...
Sí, está perfecto. No, coincido totalmente, ¿eh? O sea, y no hablo, les pido que quienes escuchen, no estoy hablando solo de mi persona. Mi equipo, el equipo, que no solamente es mío, tiene esta misma sensación, ¿no? El respeto por la clienta. Si vuelve eso, te diría que vuelve, en la mayoría de los casos vuelve, porque la clienta es muy, muy cuidada. La clienta sabe que cuando compra Jazmín Chevar tiene una garantía de calidad. De calidad del producto y de calidad del servicio. Y si no, y si nos equivocamos, porque obviamente cometemos errores, lo subsanamos. Entonces una clienta compra por e-commerce un tapado de un precio alto, porque es un producto de altísimo valor, sí, incluso en precios internacionales, y lo compra en su celular. O sea, ve una foto de 8 centímetros, 9 centímetros.
No lo toca, no lo huele, no se lo prueba, obviamente.
No, es impresionante, ¿no? Y sabe que lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque sabe que cuando recibe ese tapado en su casa, se lo va a probar, y si no está cómoda, va a mandar un mail, y nosotros lo vamos a ir a buscar gratis. Se lo entregamos gratis, lo vamos a buscar gratis, le devolvemos la plata o le cambiamos el producto. O puede ir a un local y cambiar el talle.
Claro.
Y ver cómo, o sea, ¿qué genera esto? Esto es la confianza que genera un equipo. Cuando yo compro Jazmín Chevar, no me voy a equivocar, porque si me equivoco o se equivocan ellos, van a saber subsanarlo.
Está claro.
Por eso podemos vender por e-commerce el volumen impresionante, que es una muestra de confianza, ¿no? O sea, la marca, la famosa C, ¿no? Sí. Que una marca tiene que generar, ¿no? Una de ellas es la confianza. La gente sabe que nosotros preferimos ganar una clienta que vender un tapado.
Sí, está clarísimo. Aunque el gran, digamos, el gran crecimiento del e-commerce no implicó que cerraras locales, sino que abriste más.
Es decir,
el e-commerce a veces es interpretado como que, bueno, dejo un showroom y el resto lo vendo por e-commerce. Pero lo tuyo fue diferente.
No, es que no existe. La venta solo online tiene un límite, y sobre todo en el tipo de producto de lujo que nosotros fabricamos, ¿no? Así que, y otro tema muy importante, Carlos, no es solamente esta combinación entre local, porque todas nuestras clientas que compran por e-commerce después compran en local también.
Claro.
No es que solamente de una forma. A veces compran por e-commerce porque se anticipan.
Claro.
Y el producto va a durar poco y hay poca cantidad, entonces acciona con su dedito la página de nuestro e-commerce o nuestra aplicación, porque ahora, Carlos, la novedad es que hace muy pocos días tenemos la propia aplicación, tanto para la línea de iPhone como la línea de Samsung, que son los dos móviles.
De Android.
Podés acceder a una aplicación que es específica nuestra. Volviendo a lo que yo te decía, no solamente son locales más web o web más locales, sino es el concepto de la omnicanalidad. Y la omnicanalidad también lo entendió nuestra vendedora, porque muchas compañías que han ingresado al e-commerce, la vendedora era una opositora a la venta del e-commerce.
Claro, la boicoteaba, digamos, de alguna manera.
Boicoteaba, y nosotros hemos logrado, yo creo que esto es un mérito de todo nuestro equipo de retail, de Sebastián Drescher, que es quien maneja el área punta a punta, ha logrado una conjunción de que la vendedora utilice la omnicanalidad como una herramienta de venta. Entonces, vos podés entrar a un local de Jazmín Chevar. El producto en ese talle y ese color no está en ese local. La vendedora tiene su celular colgadito en una carterita de cuero muy práctica. Saca su celular diciendo, mira, yo lo tengo en este depósito central. Mira, probate este talle. ¿Querés un talle más? Ya te lo estoy... Y ya hizo la operación en su celular de la vendedora.
Fantástico.
¿Sí? No, omnicanalidad directa.
Sí, porque hay infinidad de marcas y de negocios que te dicen, no, eso solamente tenés que entrar por el portal. Y ahí se te fue todo, digamos.
No, la vendedora nuestra acciona la omnicanalidad. Y después tenés la omnicanalidad indirecta, que es que la clienta entra, ni siquiera está en el local ese producto, y usa el link de nuestra aplicación para poder venderlo. Y lo que sí hacemos es que la vendedora tenga los beneficios de esa venta, que no los pierda.
Bien. Con lo cual cruzan todas las variables, está perfecto.
Claro, tomamos todas las variables. Más allá que nosotros no tenemos comisión individual, porque no estamos de acuerdo, nosotros creemos en los equipos.
Ah, mira.
Entonces, cada local tiene un objetivo de ventas. Cuando hay premio para todas, ¿no?
Bien.
Esta vendedora gana a la vendedora.
Con lo cual estimulan la cooperación, en el fondo.
La cooperación y no esa cosa que a veces sentimos en los locales, que vos tenés la idea que este vendedor se te tira encima porque quiere ganar su comisión individual.
Sí, sí, claro, claro, sí, sí, por supuesto, sí. Como decía Borges, hay tantos motivos que para odiar a alguien o para tener la bronca a alguien que no le vamos a subar también el motivo económico, digamos. Entonces, que lo económico por lo menos sea compartido, obviamente. Los equipos tienen que funcionar así.
Exactamente.
Hay alguna cosa que se me cruzó ahí, que vos hablabas de Sebastián Dresser, que es uno de tus hijos, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema que a veces no se lo menciona porque es medio incómodo, pero que tiene que ver con pensar la sucesión, ¿no? Porque vos sos una persona, digamos, hablabas de omnicanalidad, omnipresente, digamos, ¿no? Pero para que esto funcione también tiene que tener una proyección no solamente en la persona, sino en un equipo y en lo que va a venir después de esa persona, ¿no?
Sí, ya no estoy tan omnipresente. ¿Eh?
Ah, mira.
No. Ya en estos últimos 3 años, te diría que el caso de Sebastián Drescher como CEO está en pleno funcionamiento, pero vuelvo a repetir, en todas las áreas tenemos hoy responsables de área que son muy fuertes. No estoy, te diría, omnipresente para nada. Creo que la sucesión tiene que ser planificada.
Ahí está.
Pienso una compañía 100 años, más todavía, imagínate. Claro. Quiero que me trascienda. Obviamente no, a mí me divierte que esto funcione así. Hay que encararlo. La sucesión, tanto cuando es familiar como cuando no es familiar, y si esto lo escuchan empresarios que tengan esta misma dinámica, creo que es muy importante. Nosotros hemos hecho mucha consultoría de gestión interna, y eso abarca el desafío de una compañía con padre, hijo, esposa, socia,
bien,
que tiene también llevar. Todo eso hay que hablarlo, hay que especificarlo, hay que planificarlo. Una compañía de 100 años va a tener varias generaciones de estos accionistas.
Claro.
Y eso lo han resuelto muchas compañías del mundo que tienen, como te decía, más de 100 años, ¿no?
Sí, sí,
¿quién entra o entra? Pero creo que hay que hablar de la sucesión, que para algunos puede ser duro, para mí lo tomo como parte de la realidad. Vuelvo a repetir, y esto lo digo un poco con humor, ¿no? Yo creo que el ego es más grande cuando uno sabe que va a haber una sucesión.
Está claro. Sí, tu ego es un nosotros, es un egotros, digamos, no es un yo, sino que es un nosotros.
Sí, o quizás es más individualista eso.
Sí,
o sea,
está claro.
Yo sé que tengo que planificar la sucesión, ¿sí? Entonces es parte de mi desarrollo.
Sí, sí, está clarísimo. Para contarle a otros, digamos, porque otros empresarios que por ahí tienen sus hijos chicos, ¿vos cómo lograste que Sebastián, y creo que tenés más hijos en la empresa, digamos, o rondándola, cómo lograste que, por ahí no es que vos lo lograste, sino que se fue dando, pero qué pasó ahí para que él encontrara su lugar, que no sintiera que el viejo le estaba haciendo todo, digamos? ¿Cómo hiciste para que fuera natural y el traspaso, digamos, del testigo funcionara?
Bueno, sangre, sudor y lágrimas.
Claro, me imagino.
¿Creen que es fácil? Olvídense. Yo tengo 4 hijos, una hija es más pequeña, tiene 16 años y 3 hijos varones, y uno decidió ser fotógrafo porque era lo que más le gustaba.
Claro.
Otro maestro jardinero y le gusta ser docente.
Bien.
Y un tercero, que es Sebastián, le surgió la beta empresaria. Y se fue dando así. Podrían haber entrado quizás más de un hijo. No es fácil.
Claro.
No es fácil. Nosotros lo logramos con mucho trabajo, con mucha reunión y con mucho especialista.
Claro.
Porque obviamente por generación, y aparte creo que acá hay mucho mérito de Sebastián, porque convivir con alguien que fundó la compañía o que tiene 40 años de experiencia y tener la personalidad, la valentía, la autoestima.
La paciencia, ¿no?
Sí, no, y para sentir que no estaba recibiendo algo hecho,
claro,
sino que estaba dentro de un proyecto que estaba en pleno desarrollo.
Claro.
Entonces, Sebastián no siente que heredó una compañía, siente que construyó una compañía.
Está
pero,
claro,
vuelvo a repetir, en los momentos críticos ha habido discusiones, ha habido charlas duras en la pandemia, cómo accionar, qué hacer. Imagínate, una situación de crisis tan fuerte como la pandemia, donde pensamos que nos podíamos morir, imagínate la presión para tomar decisiones empresariales, fue muy duro. Entonces yo creo que lo hemos logrado, y ahí el mérito fundamental yo lo veo en Sebastián.
Está muy bien. Como para ir cerrando, pero no quiero que quede afuera, vos sos presidente de la Cámara de Indumentaria y además habías tenido ya una actividad gremial fuerte, y a veces, o muchas veces, no a veces, la actividad gremial te quita tiempo para lo propio, digamos, para tu empresa, y tenés que además compartir con quienes competís muchas veces, ¿no? Es decir, bregar por todos cuando estás compitiendo, bueno, ya sabemos, digamos. ¿Cómo se integra esto dentro de tu visión de lo empresarial, digamos, lo gremial?
Dos cosas. Primero, no hubiera sido factible tanto tiempo de dedicación al sector sin mi equipo.
Claro. Por eso hablabas de que los últimos 3 años ya no sos tan omnipresente también, ¿no?
Claro. Delegación en general a todas las áreas, especialmente en los componentes claves de esta compañía, más allá de los funcionarios que es Vanessa, Jazmín y Sebastián. Eso me permitió dedicarme a esta actividad más empresarial, mi presencia en la UIA,
claro,
en la Cámara. ¿Por qué? Porque yo creo que la industria de la moda es una industria que puede ser estratégica para la Argentina. Creo que la Argentina necesita el desarrollo de esta industria por el poderío, por el potencial y por la riqueza que tenemos para desarrollarlo.
Vos una vez decías, mi exportación por kilo es de... Hacías una razonamiento por kilo que yo me quedé asombrado.
Claro, era tremendo. Bueno, una tonelada de jazmín llevar se exporta a $70,000 contra los $600 de una tonelada de soja.
Claro, sí.
Bueno, claro que amo la soja.
Está claro, sí, sí. Pero el valor agregado que tiene eso.
Pero en el valor agregado diferente. Igual vuelvo a repetir, en un año de sequía,
claro, obvio,
todos vamos a dañar las exportaciones agropecuarias que son tan estratégicas para la empresa. Pero a esa exportación necesitamos agregarle valor agregado en lo que es la industria.
Claro.
Y dentro de todas las industrias hay algunas que tienen potencial, y la industria de la moda tiene un potencial enorme. Entonces, la verdad que me divierte hacerlo. Estoy con empresarios competidores, entre comillas, pero no, tenemos intereses en común.
Claro, a eso voy, sí.
Prevalecen sobre la competencia.
Está clarísimo, Claudio. Bueno, justo cerramos en tiempo y con ese mensaje tuyo que es muy ilustrativo, y espero que los empresarios o los que quieren ser empresarios o los que forman parte de una empresa la valoren y puedan aprender que es el objetivo principal de M de Medianas, ¿no?
Bueno, gracias, Carlos. Bueno, aprendemos todos los días, pero gracias por la entrevista, te deseo mucha suerte.
Igualmente para vos, un abrazo grande. Estuvimos conversando con Claudio Drescher, presidente de Jazmín Chevar y presidente también de la Cámara de Industria de la Indumentaria Argentina.
Tratando de crecer y no de sentar cabeza, vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Suenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas que se caen y levantan. Ciertas voces, todavía creo en mí. ay, adiós, gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía.
Bien, seguimos en M de Mediana y estamos escuchando el famoso tema de Juan Carlos Baglietto de los años 80, que nos dice justamente voy tratando de crecer, y estamos comunicados con Paula Chmielnicki. ¿Es así, Paula?
Es así, muy bien pronunciado. Hola, buenas tardes.
Gracias. Estuve practicando.
Un logro. Sí.
Lo mío es Liaskovich, que tampoco, digamos, es Pérez o Gómez, ¿no? Pero
no.
Reconozco que tu combinación de consonantes es peor que la mía.
Sí, por eso me terminan diciendo Paula, por suerte tengo un nombre sencillo.
Como decía Leloutier, el citado compositor, cuando hablaban de un impronunciable músico checoslovaco.
Total.
Bueno, Paula, detrás de este apellido hay una ingeniera industrial de la Universidad de Buenos Aires y también egresada del Nacional de Buenos Aires, joven y muy talentosa y muy pujante, conductora, fundadora y conductora de la consultora PCH, que me consta cómo trabajan y cómo ayudan a las empresas. Y el eje de tu consultora se puede resumir en una palabra, que es profesionalizar. ¿Es así?
Sí. La verdad que se podría resumir en que profesionalizamos pymes. Lo que pasa es que hay un montón de profesionales que profesionalizan, valga la redundancia, algún aspecto de la pyme.
Claro.
Lo nuestro tiene que ver con lo estratégico y lo operativo, fundamentalmente. En cómo hacemos lo que hacemos todos los días, en qué contexto, con qué recursos y para dónde vamos. A eso nos dedicamos en PCH.
Está clarísimo. M de Medianas es un programa que trata de sacar de la penumbra, de la segunda parte de la sigla PYME, a ME, digamos, y ver las características que tienen las medianas, que nosotros definimos por una cuestión de comodidad, de practicidad, de 50 a 300 empleados, digamos, para darle un cierto, una cierta contorno al objeto, al destino de nuestro programa. Y me interesa mucho tu mirada, porque me imagino que debes tener muchos casos de empresas que crecen cuantitativamente, que aumentan sus ventas, que aumentan su dotación, pero que en el fondo no crecen en complejidad de gestión.
Sí, es muy frecuente. Nosotros le llamamos crisis de crecimiento y usualmente se da cuando la pilla es ME o cuando la ME se agranda un poquito. Me gusta esta distinción que haces en cantidad de dotación, o sea, como un criterio de definición de mediana, porque nosotros decimos que cuando tenés 10 empleados, entre 10 y 20, el dueño o dueña o los fundadores pueden delegar lo que no les gusta hacer, o sea, en lo que no son buenos, lo que no les gusta, lo que le hace más ruido.
Porque en general el fundador, a ver si me equivoco, o maneja el oficio muy bien, o maneja las ventas muy bien, digamos. Y el resto es como,
Sí, o el oficio o lo comercial, que puede ser las ventas y las compras. Hay gente que es comercial, compradora, pero no es tan buena vendedora, y está el que es súper vendedor y que después delega algunas cuestiones de la venta. Están los dos talentos, digamos, para los proveedores y para los clientes. Serían esos tres,
el completo de las compras. Bien.
A lo que me refería con esto de la ME, esto de profesionalizar una pyme, y lo que mencionabas del estiramiento de estas áreas, de que no se profesionalizan, es que cuando hay 50, a partir de 50 empleados, no es un número exacto, pero más o menos claro, por esa cifra, lo que sucede es que los fundadores tienen que delegar cosas que sí saben hacer o que creen que se hacen mejor si están ellos.
Claro.
Porque hay una cuestión de volumen. Entonces, aumentar en facturación muy probablemente genera un impacto en la estructura. Ese impacto en la estructura me refiero a dotación, complejidad, sistemas, genera nuevos saberes o nuevas dinámicas. Y es cierto que hay áreas, o probablemente, no en todos los casos, pero mayormente, que no terminan de desarrollarse.
Claro.
A veces el fundador tiene a su persona de confianza sentada en la caja, y la administración no crece tanto como la complejidad que tiene la empresa. Entonces empiezan a trabar temas que no son clave de la operación, pero que sí son soporte de la operación.
Claro.
Entonces ahí empiezan todos los tropezones.
Y además está esta cuestión, esta fiebre, no sé si ahora sigue tan vigente, de tercerizar muchos aspectos que finalmente te terminan complicando más de lo que te ayudan, ¿no?
Depende cada caso. Digamos, a veces es una solución y a veces es una complejidad. Hay que ver la situación y sobre todo para qué lado se va. Hay elementos tercerizables que no ameritan tenerlos en la estructura, siempre y cuando haya una estructura de costos que vaya acorde y donde realmente haya un alcance de trabajo ese tercero. En las empresas comercializadoras, en la parte de logística, ahí capaz que te conviene tercerizarlo, porque si no tenés un montón de capital inmovilizado en espacio, que lo tiene otro, que lo va a hacer mucho más eficiente porque es más dedicado. O sea, depende mucho de cada actividad. Lo que hay que hacer es tener identificado bien en qué sí somos buenos, en qué podemos mejorar y al final del día cuánto me cuesta tenerlo en terceros y cuánto me cuesta tenerlo adentro.
Está claro.
Y no solo es una cuestión económica de espacio, tiempo, dinero, sino también a veces de distintos gremios. Y si tengo camiones voy a tener que tener este gremio, y si tengo operarios voy a tener que tener este gremio, ¿no? Es más complejo y es más punto a punto.
Pero más complejo, sí.
Sí.
A mí me gusta mucho una, digamos, en tu definición de qué hacen en PCH, el segundo punto dice, independizamos a las tareas de quien las ejecuta. Donde todos hacen todo, nadie es responsable de nada, entre comillas. Cuando las personas saben para qué ocupan el lugar que ocupan, la diaria se vuelve más simple. Me parece que en tres oraciones tiraste tres bibliotecas, digamos.
Estoy muy a favor de eso que dije. Uh-huh. Y lo que te puedo agregar es que hay algo en estas empresas, en las ME, en las PI también, pero en las ME, que se vuelve más complejo, que es el capital de conocimiento. Cuando no hay una independencia de las tareas de las personas, a esto nos referimos con que exista un rol definido con un alcance de trabajo dentro de procesos definidos, por lo menos, digamos, momentáneamente, hay un montón de plata, de capital de conocimiento invertido en cabezas de personas que si se van nuestra operación cae.
Francisco es el que manejó el depósito desde la entrada y sabe dónde está cada caja y cada cosa. Francisco,
claro,
se enferma.
Era un daño.
Se va.
Era daño.
Claro. Necesitas que el depósito esté manejado, digamos, desde sistemas y no desde la cabeza de Francisco.
Sí, a ver, seguramente Francisco le va a poner su onda, su impronta, su prioridad. No es que los humanos somos redundantes. Ahora con esto de la inteligencia artificial parece que ya no servimos para nada.
Claro.
No, o sea, no nos referimos a la particularidad y aporte de cada persona, pero sí en funciones clave donde tiene que haber un alcance definido y se tiene que saber. O sea, cómo trabaja una empresa es la identidad de la empresa. Entonces hay formas de trabajo que tienen que estar independientes de las personas que estén. O sea, la empresa como ente separado de sus fundadores y su forma de trabajo separada de las personas. Eso, digamos, nosotros nos referimos, insistimos mucho con este tema porque es muy habitual que en la ME de mediana... Uh-huh. haya personas que ocupan espacios o intersticios que son muy heterogéneos. Entonces, si esa persona se va, se enferma o no puede estar más en la empresa, es muy difícil de reemplazar.
Claro.
Porque no sé, ¿cómo reemplazas una plasticola en un espacio idéntico? Es imposible.
Claro.
Con lo cual es el desafío que tiene la empresa y sobre todo la PYME. En, además de la confianza y la camiseta, en establecer formas de trabajo y alcances de trabajo.
Está claro. Hay una especie de reinado de... A ver, lo voy a decir provocativamente, pero justamente de eso se trata, ¿no? Hay un reinado de recursos humanos que dice que todo tiene que ser una especie de colchón donde la gente se sienta bien, donde la gente se sienta valorada, donde la gente se sienta... compensada psíquica, además de materialmente, obviamente, psíquica, etcétera, 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 mente, digamos, ¿no? Pero la carne, ¿dónde está? Es decir, lo que a veces me hace pensar esto es, la empresa tiene que tener, vos insistís mucho también en esta cuestión, tiene que tener mediciones, tiene que tener controles, tiene que tener estándares, digamos, para funcionar como tal y para a fin de año tener un balance en números azules, ¿no? Es decir, ¿notás que hay a veces fricciones entre la cuestión esta blanda de tener a la gente, la gente es nuestro mejor capital, etcétera, etcétera, todo eso que se dice, y esto que tenés que hacer vos para poner orden, digamos, y que las cosas funcionen?
Sí, hay fricciones. Donde hay personas, hay fricciones, sobre todo en términos de trabajo. A ver, lo que decís es un punto muy importante en esta evolución, ya no sé en qué punto de las revoluciones estamos, pero sí es cierto que hay una tendencia a identificar el trabajo como un pedazo más de nuestro tiempo y donde tenemos que tener un bienestar. Ya no existe más la de dividir el trabajo de la vida.
Claro.
Como el trabajo ocupa gran parte de nuestra vida. Ahora bien, dependiendo del tamaño de las empresas, hay distintas posibilidades de oferta de ese colchoncito que vos mencionabas, de beneficios. No sé si te referías a beneficios, qué sé yo, home office, el gimnasio, no sé, alguna financiación o regalos en el medio o premios. Todo eso es muy lindo, está muy bien, pero desde el punto de vista de la organización tiene que ser sostenido por una identificación de objetivos.
Claro.
O sea, las personas, no, ya tenemos que cambiar, ya estamos, digamos, bastante grandecitos en la evolución del mundo de trabajo como para pensar de, bueno, yo le pago para que venga a trabajar. No,
claro.
Bueno, está bien, pero hay que identificar qué es lo que esperás del otro. O sea, la persona, digamos, el empleado, los colaboradores necesitan, además de entender para qué lado va la empresa, porque son parte de la empresa, necesitan entender dónde está el impacto. Y si nosotros no somos capaces de explicar cuál es su aporte o su aporte esperado, es muy complejo, porque ahí se convierte en situaciones subjetivas de
claro,
me dio,
claro.
No me dio, me aplauden, no me aplauden. Es cierto que hay una tendencia a notar más el defecto que la virtud. Lo que pasa es que estamos tan mezclados en nuestras tareas y en lo que identificamos que una persona tiene que hacer, que es muy complejo decir, che, hizo un poquito más, hizo un poquito menos, porque no tenemos una métrica. Tenemos una métrica, puede ser pedidos por día, clientes, o sea, algo que se refleje a fin de cuentas en un número, clientes nuevos, clientes en baja, rotación del stock, no sé, te estoy barriendo distintos sectores por tirar ejemplos.
Sí.
Pero no estoy en contra de los beneficios y de pensar en el bienestar, en las formas de trabajo, pero todo eso tiene que ir sostenido de un objetivo.
Está clarísimo. Siguiente pregunta que tiene que ver con la coyuntura, pero también puede decirse con ya cierta cultura de la volatilidad que tenemos en la Argentina, que se acentuó el último año, ¿no? Producto de la alta inflación y la alta, digamos, variabilidad que hay en general en la economía. Tiendo a pensar que esta altísima inflación, además de los perjuicios obvios que tiene sobre los ingresos, sobre múltiples variables que tienen que ver con las personas de carne y hueso, tapa defectos. Es decir, a vos te llaman para mejorar la eficiencia, para mejorar los circuitos, para asignar objetivos, pero si en definitiva la cuestión se reduce o se limita a mejorar los precios o no quedar entrampado en los días en la calle por la altísima, digamos, el altísimo peso de la cuestión financiera, ¿cómo entra tu rol en este contexto que en algún momento, además, por otra parte, se va a tender a solucionar, digo, porque estas situaciones no pueden ser eternas?
Bueno, eso toca varios puntos. Es una licuadora que va un poco más rápido. Estamos en Argentina y no es que la inflación es una novedad, solo que está bastante más acelerada.
Sí.
Y eso, digamos, lo que genera es una distorsión más frecuente, o sea, o con un delta más grande.
Claro.
En términos económicos, en PCH nosotros manejamos distintas verticales para los procesos. Están los procesos que son más industriales, los de servicio y después los de administración. Todo lo que tiene que un signo peso o un signo monetario adelante es lo que es. El punto es cuál es la tasa de cambio o de mejora que tenemos en nuestra operación. O sea, eso es lo que acompañamos a monitorear. Porque cuando hay agua nadamos todos muy tranquilos, pero cuando hay poca agua capaz que estamos un poco más desnudos y, digamos, nos cuesta exponernos.
Exacto.
Es algo con lo que vivimos, es inevitable. Lo que sí sucede, volviendo al punto anterior, es que hay más fricciones con las personas. Ahí nosotros lo que sugerimos siempre, o en lo que elaboramos, es en las políticas de trabajo. Por ejemplo, hay empresas que venden servicios que tenían un convenio de cobro a 90 días y hoy tienen que acelerar los pagos, digamos, por los distintos convenios colectivos de trabajo, por las distintas situaciones, tienen que acelerar cada 30 días, cada 45 días hay un ajuste para los que cobran quincenalmente. Bueno, evidentemente hay que cambiar una política de cobro ahí, no se puede sostener. No se puede sostener el mismo acuerdo con los clientes. Eso es, ahí es donde más está reflejado, más que desde el punto de vista operativo en la tasa de cambio y desde el punto de vista más estratégico en las políticas con los clientes y con los proveedores.
Está clarísimo. Es decir, lo que terminan ofreciendo ustedes no es solamente en la planta, sino en la empresa en su conjunto, digamos. Por eso hablaba de los verticales, ¿no? De las diferentes verticales.
Sí, nosotros tenemos tres verticales de servicio. Hay una vertical que se llama GPS, donde tenemos un producto que es el plan estratégico en una página, donde nos dedicamos 3 meses a armar la estrategia de la PyME. Uh-huh. La PyME a veces tiene la estrategia en la cabeza de sus dueños, y a veces no la tiene, entonces lo que hacemos es bajarla a un imaginario de 5 años, que es bastante utópico en la Argentina. Esos 5 años los trasladamos al primer año, y ese primer año lo dividimos en trimestres para poder bajarlo en acciones concretas, con personas y métricas, para llevar adelante un plan. Digo, no es que los planes se pueden cumplir perfectamente, pero por lo menos que existan ya tienden a generar mayor éxito. Y después las otras dos verticales, la fundacional de PCH es la de procesos, donde nuestro equipo de trabajo trabaja en industrias, en todo lo que tiene que ver con las mejoras de procesos productivos, el orden y limpieza en las fábricas, el mantenimiento, el uso de los repuestos, o sea, todo lo que lleva una transformación material. Otra de servicios, que es todo lo que está alrededor, o sea, lo no industria, lo no fierros, como me gusta decir a mí, sí. Y la de administración, donde armamos los kits de herramientas de administración, que es un poco esto que hablamos, de los ingresos, los egresos, la política, los precios, ver los estados de resultados, conocer el punto de equilibrio, armar lo que se llama el cash flow, que es la película de lo que entra, lo que sale, cuándo, dónde voy a tener un bache. Y la última vertical, que es la de e-commerce, que surgió en pandemia y estamos certificados por Mercado Libre como consultora y hemos acompañado a muchos de nuestros clientes en la apertura o sostenimiento de Mercado Libre, o sea, de su venta minorista.
Está clarísimo. ¿Cuándo detectás que te llaman a vos? Porque, a ver, está esta cuestión de que las cosas están tan mal que no podemos contratar a nadie y las cosas están bien, ¿para qué vamos a contratar a alguien, no? Es decir, ¿qué síntoma, qué señal detectan en las empresas antes de levantar el teléfono? Bueno, levantar el teléfono, qué antigüedad. Antes de abrir el celular y discar tu teléfono, digamos. ¿Cómo es ese proceso? Es como cuando en terapia ya el solo hecho de ir al psicólogo ya es empezar a curarse, digamos, empezar el proceso. ¿Vos cuándo detectás que ocurre esto?
Mira, hay una identificación grande entre los empresarios y empresarias que es: estoy desordenado y no sé por dónde empezar.
Bien.
O sea, ese es como el primer punto. O sea, como que ven que hay un problema, pero que es un problema que tiene un efecto dominó. No tengo caja, no me llegaron las cosas, compré mal, estaba mal la especificación, llegué tarde al cliente. El desorden es el puntapié.
Bien.
Después hay otros, de las ME, donde dicen: che, ya logré un grado de profesionalización, pero me falta un poquito más. Hay empresas pymes que están muy claras en su camino o que aprovechan ese... Yo digo que en los crecimientos hay un estiramiento, ¿no? O sea, hay unos que, como ese estiramiento, va y viene, como un fuelle.
Claro.
Hay algunos que aprovechan ese envión y dicen: llegamos hasta acá, para sostenerlo necesitamos ayuda. No es porque no estén ordenados, capaz que tienen un grado de profesionalización avanzado, pero sí no pueden resolver, por ejemplo, un rediseño organizacional. Esto que hablábamos al principio, alguien que es muy bueno, o que tiene alguien de confianza en la administración. Y usualmente el de administración hace un poquito de recursos humanos, también hace las compras. Bueno, conforme la empresa crece, si ya tenés 50 personas, no puede ser el mismo el que lleve la nómina, le dé la ropa de trabajo, se fije cómo está la familia, identifique a cada uno qué problema tiene y que tampoco haga las compras de forma con compulsa de precios, busca de proveedores, conjunto de pedido. Entonces, ahí también nos llaman. Y después hay algunos que nos llaman diciéndome: necesitamos buscar un CRM, que es un sistema de gerenciamiento de clientes. Y capaz que arranca por ahí y no es lo que necesitan, es lo que quieren, pero no es lo que necesitan, o no en ese momento. Entonces, las charlas pueden venir de diversos lados. Pero si tuviera que resumir, la sensación de orden y de muchos, se repite varias veces, de: yo me quiero ir a dormir tranquilo.
Está clarísimo. A pesar de que son decisiones que en el corto plazo, a veces no tan en el corto, les va a hacer ganar menos plata, pero saben que si no toman estas decisiones, si no invierten en esto, su futuro más inmediato está comprometido.
Mira, sí, tenés razón. Lo que yo siempre digo es que PCH se tiene que repagar, porque si no se repaga es que hicimos mal nuestro trabajo. O sea, el costo, digo PCH y lo digo para cualquier costo de un consultor que impacte en lo operativo y estratégico, se tiene que repagar, si no es no podemos ser un costo, no podemos ser vistos así. O sea, las ideas de cambio se tienen que elevar un nivel, o bajar los gastos o mejorar las ventas, Esa es la función de profesionalizar. Sí es cierto que, dependiendo del tipo de proyecto que toque, hay veces que se repaga antes y hay veces que es muy difícil de comprobar con comas, ¿no? Pero sí, hay muchos que lo toman como inversión. O sea, por ejemplo, los que tienen problemas de caja. Crecer cuesta caja, porque vos creces.
Claro, exacto.
Y te tenés que comprometer, entonces tenés una caja muy exprimida. Si no tenés una buena estrategia, te va a costar. Y si encima te metiste en inversiones sin haber tenido tu plan y tu cash flow, te va a costar más aún. Y si no tenés presupuesto, ni te digo. Pero bueno, para eso hay especialistas y consultores. También hay que tener buena praxis y saber meterse en los clientes que, digamos, donde amerita y donde capaz que hay que esperar un poquito a que se estabilice la cosa.
Está clarísimo. Estamos hablando con Paula Smielnicki, que es la titular de PSH y ayuda a las empresas justamente a profesionalizarse. Como para ir cerrando, Paula, ¿hay alguna situación en la que algún cliente con el cual crecieron juntos y de alguna manera te alimentó a vos también en tu propia gestión de tu propia empresa, que en definitiva tu consultora es tu propia empresa?
Qué buena pregunta me haces, porque me pone muy feliz contar estas historias. Sí, varios. PSH es una empresa que hoy tiene 15 personas, somos 15 profesionales trabajando todos los días en más de 40 proyectos. Tenemos varios proyectos en simultáneo en varios clientes, pero si te tengo que resumir, tengo alguien que, digamos, el primer voto de confianza, que fue el primer cliente que tuve, y el segundo, que es el que dio inicio a PSH, que fue mi San Martín, que yo siempre hablo de Alfredo Rivas, y lo considero ya casi un padre. Con él crecimos juntos, digo, hicimos un trabajo de una empresa de transporte logística de volumen sobredimensionado, o sea, no una logística clásica, sino de cosas muy grandes. Digamos, ese trabajo con Alfredo a mí me llevó a fundar PSH, a generar mi independencia. Ese fue el primero. Y después, en otros más recientes, sí, tengo el caso de KDK Argentina, una empresa dedicada a la venta de productos de automatización, que arrancamos un proyecto, digamos, la empresa estaba en la casa de su fundador, y hoy es una empresa que tiene unas oficinas espectaculares, que creció en productos, que creció en servicio, que incorporamos Mercado Libre, que incorporamos un sistema de gestión que antes era impensado, y eso a nosotros nos hizo crecer también porque necesitamos poner más gente, armar más equipos.
Sí, claro, me imagino. Bueno, es un final feliz, digamos, desde el punto de vista de que en casa de herrero, cuchillo de metal. ¿No es cierto?
Sí, tenemos defectitos también, pero bueno, sí. Digo, nadie es profeta en su tierra.
No, así es, sí.
Pero bueno. Sí, hay muchos clientes que nos acompañaron en el crecimiento, que nos generaron el desafío de ser mejores y les estaré profundamente agradecida.
Mil gracias, Paula, porque ya estamos con el tiempo y vamos a seguirla porque es siempre interesante conversar contigo y nutrirnos con tu experiencia y tus conocimientos.
Espectacular, Carlos, me encantó esta charla. Buena suerte y nos encontramos pronto.
Muchas gracias. Adiós. Estuvimos conversando con Paula Smielnicki, que es la titular de PSH Consultoría. Y llegó el momento, como decía la canción Fiesta de Serrat, de terminar la fiesta, de terminar el programa M de Medianas del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo a Ricardo Piñero, nuestro esforzado y querido operador, y esperarlos en la próxima emisión, el próximo miércoles, de 12 a 13 del mediodía. Muchas gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.